En este sábado 17 de septiembre nos adentramos en el mundo oscuro de las leyendas y misterios que tanto nos gusta. Y para ello contamos con alguien que está siempre al cabo de la calle en estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Cómo estáis, chicos?
Bueno, pues muy bien, bienvenido a la noche. Como siempre, antes de empezar, vamos a contar a nuestros oyentes de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que se usa cuando los hechos son consumados, y es no hay tutía.
Váyatela, así es, Rosa. Al oírla, el oyente comprende que no hay esperanza de cambio.
¿Pero qué tiene que ver la tía de uno en todo este asunto,
pues
José?
Pues resulta que tu tía viene de la mala interpretación de a tu tía o tu tía, junto. Y es un término que viene a ser la costra que queda en la chimenea del horno después de procesar ciertos minerales.
¿Y eso se llama a tu tía tu tía?
Exactamente, con esta mezcla se preparaba en los tiempos en que había remedios caseros y no había tantas farmacias, pues un ungüento que, como contenía óxido de zinc, pues favorecía la cicatrización. Y no hay tu tía se usó a partir de entonces como sinónimo de no hay o no tiene remedio.
Pues fíjate, qué explicación tan curiosa.
Qué bien, ahora dicen los nuevos generaciones, esto es sí o sí.
Sí o sí.
Exactamente. Sí o sí.
Sí o sí. Esto es sí o sí.
O sea, que no hay tu tía.
No hay tu tía. Esto es sí o sí. Fíjate, es cierto. Pero yo nunca me hubiera imaginado esta explicación.
Vale, fíjate, ahí
bueno,
está.
Bueno, nos adentramos en un camino que tiene mucho de místico y también de experiencia vital, como es el Camino de Santiago. Y vamos a hablar de su relación con los templarios, que dejaron una gran huella en este recorrido.
Bueno, hay que recordar que aquí en COPE, en muchas de nuestras estrellas, han hecho el Camino de Santiago últimamente, ¿no?
Sí.
Carlos Herrera, Cristina Alpelitimo, la verdad es que es fantástico verlos seguir este camino. Y Galicia, hay que decir que es una de las comunidades autónomas más mágicas de la península ibérica. Muchos mitos y leyendas de la región, bueno, hacen referencia al Camino de Santiago, y una de las más famosas tiene que ver con los templarios y su papel dentro de este histórico trayecto.
Bueno, pues vamos a comenzar a caminar, que el camino se hace andando. Y empezamos hablando del legado de la Orden del Temple en el Camino de Santiago, José.
Sí, Rosa. Bueno, es bien sabido que el Camino de Santiago tiene sus orígenes gracias al rey Alfonso II, apodado el Casto. Bueno, pues el rey de Asturias promovió el culto al apóstol a través de la creación de un primer recorrido que se desarrolló entre los siglos 12 y 13. Bueno, pues debido a su popularidad entre los más devotos, pues se contaban pues por miles y muchísima gente los creyentes que, bueno, que recorrían la ruta cada año para visitar los restos de Santiago el Mayor, del apóstol Santiago. Bueno, pues la fama y renombre del Camino de Santiago provocó que tanto los clérigos como los reyes de la época pues mandaran construir pues puentes, albergues, hospitales y, bueno, todas las comodidades que pudieran tener los peregrinos en su largo viaje, claro.
Pero según cuenta la leyenda, además de todo ello, también sería necesario proporcionar cierta seguridad.
Exactamente, Rosa, y tienes toda la razón. Es aquí donde entra en el papel de los templarios, también conocidos como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Bueno, pues esta fue una de las organizaciones militares católicas más importantes y poderosas de toda la Edad Media, por las cuales fueron seleccionados en el Camino de Santiago para patrullar las rutas y así proteger la seguridad de los peregrinos. Bueno, aunque puede ser solo una leyenda, pero realmente tiene un gran pozo de realidad, es verdad que el Camino de Santiago tiene una serie de ejemplos donde se encuentra la presencia de los caballeros templarios que puede hacer cierta esta historia.
Por ejemplo, algunos casos de presencia templaria son la iglesia de Santa María de Unate o la iglesia del Santo Sepulcro en Navarra.
Exactamente, se dice que Unate, en Muruzábal, podría haber tenido una función de hospital de peregrinos, ya que se relaciona directamente con la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan.
Uh-huh.
Y también se halla el paso de los caballeros templarios, puesto que su construcción coincide con la fisonomía de otras de sus obras. Bueno, en el municipio también, por ejemplo, de Torres del Río, en Navarra, en la iglesia de Santo Sepulcro, pues también tiene estirpes templarias desde el siglo XII. Y luego, por ejemplo, tenemos la iglesia de Santa María la Blanca, que es uno de los templos vinculados a la Orden del Temple más importantes e icónicos de la península. Bueno, pues luego, pues eso, por cierto, está en Villa Alcázar de Sirga, en Palencia, y es Patrimonio de la Humanidad. Se asocia al Camino Francés y al Camino del Norte.
Bueno, son muy interesantes estas leyendas de templarios, que siempre tienen un pozo de misterio bastante profundo. Por cierto, si quieres indagar más en este asunto, hay un libro titulado A la sombra de los templarios, que habla de los enigmas del Camino de Santiago y su relación con los templarios. Y su editor es Rubén Marino.
Sí, Rosa, es un libro que se publicó hace décadas, por cierto, y se ha recuperado a través del crowdfunding. Hablando de estos temas de construcción de iglesias, los que las edificaban, fíjate, se hacían llamar los compañeros constructores, ¿verdad? Como siempre con nombres muy crípticos, ¿no? Eso texto dice Rubén sobre este grupo con un nombre tan enigmático.
Rafael Alarcón, en A la sombra de los templarios, especifica que es el camino, la ruta que los antiguos maestros constructores eligieron para escenificar sus creencias y el sincretismo que partía de antiguos cultos paganos. De modo, la oca y los signos con que ésta se representaba, tales como su mano palmípeda, estaban profundamente relacionados con los compañeros constructores. El símbolo esquemático de la pata de oca, una horquilla de tres brazos, será profusamente representado por los constructores, bien como marca de reconocimiento, bien como firma.
Bueno, pues me resulta curiosísimo esto de que se relacionaran tanto con las ocas.
Sí, bueno, era una cosa muy curiosa.
Fíjate,
esto de los templarios, sí.
Bueno, de hecho hay mucha toponimia que los templarios fueron dejando en España que tienen que ver con estos animales.
Sí, sí, Rosa, y así lo cuenta Rubén Mercado.
Ejemplos con la palabra oca tenemos varios a lo largo de todo el camino. Ejemplo en La Rioja, aquí se encuentran pueblos tales como Ocón, Daroca, Oja Castro, Castro de la Oca, y ríos como el Oja, de formación de un antiguo Oca Ojars, que da nombre a La Rioja, según consta desde 1092.
Bueno, sorprendente. Lo que está claro es que el temple dejó una gran impronta en España y en el Camino de Santiago.
Sí, de hecho Rubén me contaba esto sobre la influencia de los templarios en esta ruta de peregrinación.
Los templarios, como los custodios de las rutas que conducen a lugares santos y de peregrinación, dejaron una profunda huella material y espiritual a lo largo del Camino de Santiago. Gracias a su influencia, se levantaron fortalezas, se consagraron templos, se crearon tradiciones religiosas y folclóricas, dejando también su impronta hasta en la toponimia de los lugares por los que transcurre desde antiguo la ruta jacobea.
Bueno, también dentro del Camino de Santiago y su relación con los templarios, hacemos una parada en la provincia de León. Porque nos toca hablar de la leyenda del tesoro oculto del castillo de Ponferrada y la Orden del Temple.
Sí, bueno, este castillo es imponente, pertenecía a los caballeros de la Orden de los Templarios. La leyenda cuenta, Rosa, que en el castillo de Ponferrada hay un tesoro oculto. Se dice que fue el más grande de la cristiandad.
Ah, sí, ¿y qué podemos encontrar en este tesoro?
Bueno, pues no es cualquier cosa. Bueno, allí estaría guardado el Santo Grial, las tablas de Moisés con los 100 mandamientos del monte Sinaí, la mesa del rey Salomón con todos los conocimientos del universo.
¡Madre mía!
Y mucho oro. Y es que los siglos 11 y 12 en Europa fueron muy complicados, peligrosos. Las cruzadas, estas terribles batallas de guerreros cristianos contra los infieles fueron permanentes. Bueno, pues también eran siglos de peregrinación. Jerusalén y Santiago fueron ciudades muy importantes en la cristiandad. La ruta Santiago de Compostela fue creciendo y creciendo. Los peregrinos fueron muy numerosos y los ataques, por supuesto, a los peregrinos, pues fueron crueles e intensos. Entonces la protección a los peregrinos con dirección a Santiago de Compostela fue absolutamente necesaria, como antes hemos recordado.
Y claro, se supone que los templarios construyeron muchos castillos en la península ibérica.
Sí, este es uno de ellos. La leyenda cuenta que los caballeros templarios ocultaron este tesoro en el castillo de Ponferrada y ellos fueron los guardianes del tesoro, hay que decirlo. Y se aportan varias pruebas para afirmar esto. Una, el castillo está en la ruta de Santiago de Compostela, por lo que tiene que ver con el apóstol. Dos, el castillo está en un cruce de rutas, ya tenemos el símbolo de la cruz ahí reflejado. Tres, la cruz de Taú, la cruz de los caballeros templarios, está grabada en la entrada del castillo. Y cuatro, pues el castillo tiene 12 torres. ¿Qué pasa? Que 12 son las constelaciones, 12 son los meses del año, 12 son los apóstoles. 12 es un número sagrado.
Ahí
hay que decirlo.
Tienes.
En el siglo XIII, la Orden del Temple desapareció de Europa, los caballeros templarios fueron exterminados y el castillo de Ponferrada fue el último castillo, fíjate, de los guerreros templarios en Europa.
Vamos, que cabe la posibilidad de que este tesoro mítico estuviera en Ponferrada durante un tiempo.
Sí, puede estar ahí. No lo sabemos, ¿eh?
¿Nunca? Yo estuve hace un par de veranos.
¿Y qué pasó?
Yo me fijé, pero no vi
pero
nada.
Pero igual continúa ahí bajo tierra.
Pues eso digo yo. El próximo día sacó una pala.
Hombre.
Esto es muy interesante, ¿eh?
Vamos. Amigos de la COPE, todos a Ponferrada.
A Ponferrada.
A por el tesoro.
Oye, bueno, pues terminamos con un minuto de cultura en el que repasamos la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hoy vamos a hablar de un misterio de la historia de España que tiene mucho que ver con la princesa de Éboli y hablamos del asesinato de Juan de Escobedo en la calle de la Almudena.
Sí, Rosa, es uno de los crímenes más famosos cometidos en Madrid, el de Juan de Escobedo, que era secretario de Juan de Austria. Bueno, corría el año 1578 y se cuenta que en su trama, fíjate, estuvo implicado hasta el propio rey Felipe II. Ocurrió en la calle de la Almudena, muy cerca del Alcázar, donde residía el monarca en Madrid, y eran las 9 de la noche del 31 de marzo de este año, de 1578, lunes de Pascua, por cierto. Escobedo acababa de salir de su casa de Ana Mendoza, en la Princesa de Éboli, donde había pasado un largo rato. Bueno, pues el secretario Juan de Austria montaba a caballo acompañado de dos criados y un paje con antorchas, y al doblar la esquina rosa, seis hombres lo atacaron y lo asesinaron.
Bueno, se dice que hubo testigos, pero no reconocieron a los atacantes.
Bueno, pues a pesar de todo, al año siguiente, Antonio Pérez, secretario de Estado, fue detenido acusado del crimen.
¿Qué pasa?
Que la misma noche se apresó a la princesa de Éboli por complicidad en la conspiración. Entonces se supo que ya habían tratado de eliminar a Escobedo otras tres veces por envenenamiento. Mira, en 1589 el rey admitía que conocía los planes para el asesinato de Juan de Escobedo y también que había dado su consentimiento. Y fue Antonio Pérez quien había convencido al rey de la necesidad de eliminar a Escobedo, secretario por entonces de Juan de Austria, don Juan, medio hermano de Felipe II, que estaba en Flandes, donde era gobernador. Bueno, pues según Pérez, sus planes eran invadir Inglaterra para ocupar el trono a la escocesa María Estuardo y casarse con ella. Después volvería a España y derrocaría al gobierno y al propio rey. Todo era falso, Rosa, pero Felipe II fue engañado y consintió, se asegura, este asesinato. Bueno, pues se cuenta que el plan fue urdido por la de Éboli Pérez para ocultar al rey su relación amorosa que Escobedo conocía.
Vaya. Mm.
Ella fue encerrada para siempre en la Plaza de la Hora, en Pastrana, y él fue juzgado, pero huyó y nunca fue ajusticiado. Sea como fuere, nunca se acabó de descubrir la realidad de este hecho tan cruento de la historia de España.
Pues sí, tremendo misterio de la historia de España.
Había inseguridad en las calles ya en aquella época.
La gente
dice, esto
había.
Es ahora. No, hace muchos años ya.
Vaya, ya te digo.
Pues sí. Bueno, José Talavera, gracias por llevarnos hasta los misterios más interesantes de los templarios en el Camino de Santiago, un destino que hay que hacer al menos una vez en la vida.
Sin ninguna duda.
Claro. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Bueno, Rosa, un beso muy grande. Ya sabes que estamos en Instagram en @josetalaveravisual y @cineleyendascope. Un beso muy grande.
Adiós.